En Radio Marca Femenino Singular, con Natalia Freire.
Bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestro compromiso desde el primer día es el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las personas que trabajan para que la igualdad en el deporte sea un hecho y un reflejo para la sociedad. Recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com. A los mandos técnicos me acompaña Benedicto Bian, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y como es el segundo programa de mes, hoy tenemos visita especial, así que arrancamos ya. Que nos da esta sintonía que lleva acompañando a nuestra querida Samantha Chocro, una periodista en zapatillas desde hace un montón de tiempo, pues empezamos esta sección que se llama Igual que ella, una periodista en zapatillas que siempre nos trae temas muy interesantes, aunque hoy no está aquí presente en el estudio porque tiene ella una chica ocupada. Samantha Chocro, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal? Decime que me extrañas, por favor.
Muchísimo. De hecho, estaba pensando, ¿por qué no está aquí Sam grabando ahora mismo el vídeo que hace habitualmente? Pero claro, es lo que tiene ser periodista autónoma, ¿no? Que tienes que...
Es lo que tiene ser freelance. Al final uno trabaja desde cualquier lugar del mundo. Y hoy, ¿te he dejado sola? No, mentira, no te dejé sola. Estás re bien acompañada.
Eso es lo mejor de todo, porque no has venido tú, pero me has traído un invitado.
Un invitado de lujo. ¿Querés que te lo presente? ¿Lo presentamos?
Sí, por favor.
Bueno, él es entrenador del equipo femenino, fue entrenador del equipo femenino olímpico de triatlón en las Olimpiadas de Atenas 2004 y Pekín 2008. Es doctor en ciencias de la actividad física y el deporte, profesor titular del INEF de Madrid. Imparte cursos, charlas, conferencias a entrenadores y preparadores físicos, autor del libro Mujeres en Forma, y fue, obviamente, colaborador en Capital Radio, en mi programa Una Periodista en Zapatillas. Y hoy quiero que le demos una gran bienvenida a Inati, sé que está muy bien acompañada contigo, sí. Porque para mí, no solo como profesional es especial, sino también como persona. Le doy la bienvenida a Alberto García Bataller. Hola, ¿qué tal?
Hola, Samantha, muchas gracias. Con esta presentación ya me puedo ir.
No, 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 ni se te ocurra.
No, lo que nos ha costado esta entrevista, sí. Ahora te queda.
Así es, no vamos a contar los entresijos de la entrevista, pero bueno, nos ha costado, no. Pero aquí estamos. Mucho. Que también nosotras somos de que las cosas fáciles como que no, ¿no? Vamos a ponernos las cosas difíciles.
Ha estado a punto de torcerse hasta hoy mismo, o sea que...
Bueno, pero vamos a decir la verdad, sí. Hasta hace media hora, o sea que complicada la cosa. Pero bueno, aquí estamos. La idea, Nati, era que, como sabés que siempre hablamos de deporte y de mujer en mi sección, en esta ocasión querías hablar de un tema que siempre, siempre, siempre es muy mencionado y es poco hablado, y es el tema de la menopausia y la mujer que hace deporte, no solo la deportista profesional como entrenaba antiguamente nuestro querido Alberto, sino también a la popular, y la importancia, ¿no?, de darle mucho hincapié a según nuestro ciclo menstrual, nuestra vida, ¿sí?, de los ciclos menstruales y la menopausia, de cómo entrenar y qué hacer. O sea, creo que hoy vamos a hablar sobre todo de los beneficios del ejercicio en esta etapa, ¿no?
Sí, de en esta etapa y en todas las de la mujer, y hablar un poco de las diferencias que hay de entrenamiento entre hombres y mujeres, que normalmente no lo tenemos en cuenta. En fin, todo lo que esté relacionado con actividad física, salud y mujer, me tenéis para lo que queráis.
Es que eso me lo dicen muchas deportistas, de verdad, Alberto, que ellas han entrenado hasta hace muy poco tiempo, porque ciertamente no se ha generado tampoco ni investigación y por lo tanto tampoco ha habido debate, como si fueran hombres, o sea, las entrenaban como si fueran hombres y no es lo mismo, porque nosotras fisiológicamente, genéticamente y con nuestra biomecánica es completamente distinta. Si a eso le añadimos que nuestro ciclo menstrual también influye en cambios no mensuales, sino prácticamente diarios, y que cada una de nosotras tiene una circunstancia diferente a la otra, es que somos muy difíciles, Alberto.
No, que va, sois muy divertidas.
Eso sí, eso sí.
Además.
A mí me ha ayudado mucho entrenar mujeres para aprender de entrenamiento, aprender de fisiología y en muchas ocasiones aprender de la vida.
Sin duda, sí, porque otro de los temas que tenemos, ¿verdad, Sam?, que discutimos aquí, que también se genera debate en cuanto a, por ejemplo, las mujeres que corremos, ¿no? Que sí. no son muchas las mujeres que se animan a hacer largas distancias, sí. Fundamentalmente porque no tenemos el apoyo doméstico, por llamarlo de algún modo, y no disponemos del tiempo suficiente como para poder entrenar ese tipo de distancias. Sin embargo, los hombres, pues socialmente y tradicionalmente, por decirlo de algún modo, sí que lo han tenido. Las cosas están cambiando, Alberto.
Claro, socialmente ahí hay un problema, ¿no? Nos cuesta cambiar, es decir, la que se ha ocupado de la casa, de los niños, es la mujer y el hombre es el que se va a hacer deporte el fin de semana. Pero yo os animaría a que hagáis deporte y sobre todo largas distancias. En las largas distancias las mujeres tenéis ventajas sobre los hombres. Primero, porque sois capaces de sufrir más y mejor. Uh-huh. Segundo, porque tenéis mayor capacidad de concentración en el esfuerzo. Y tercero, porque a medida que se van alargando las distancias, pierde importancia la fuerza. Uh-huh. Y gana importancia la resistencia. Y la resistencia, además, vosotras la obtenéis a través de la grasa a intensidades más altas que los hombres. Con lo cual, tenéis todas las ventajas para, en distancias largas, como pasó el año pasado en tres carreras de montaña diferentes, que ganaran tres mujeres diferentes la general. Yo os animaría a que lo hagáis.
Porque esto es maravilloso. Me viene a la memoria un estudio que hizo Strava en la Maratón de Londres hace 4 o 5 años, te diría, en el que sí. Hablaban precisamente del rendimiento y de cómo las mujeres terminaban mejor.
Sí.
Y ninguna tenía pájara al final, sino que nuestros finales en carreras de larga distancia, como era la Maratón de Londres, era mucho mejor que la de los hombres, porque los hombres salían ahí y luego no sabían economizar la energía, ¿no? Y sin embargo, la mujer, ya nuestra fisiología ya te indica que vete de tranquis, que si no, no llegas.
Mira, uno de los pocos estudios que hay sobre esfuerzo en mujer en carreras de montaña se hizo en España, en la universidad en Castellón. Y demostraba que las mujeres que acababan una carrera de ultra trail de 80, eran 84 kilómetros de carrera de montaña, tenían menos dolor muscular a las 24-48 horas, los indicadores en analítica de sangre, que es la creatinquinasa, tenían valores más bajos en las mujeres y que además se recuperaban mucho antes. Entonces son todo ventajas. El problema es que alguien te anime y que tú tengas las posibilidades de poder hacerlo. Yo siempre digo ahora mismo, hubo una época que entrenábamos a las mujeres poco, porque pobrecitas, se van a hacer daño, los niños, siempre están los niños por ahí en medio, no van a poder tener niños y demás.
Bueno, durante décadas ni siquiera nos dejaban competir en una distancia mayor de 1.500 metros.
Sí, sí. Ahora hay una época en la cual las mujeres han entrenado como los hombres y está bien. Y ahora lo que hay que conseguir es que los hombres entrenen como hombres y las mujeres entrenen como mujeres. Y eso significa que muchas veces las mujeres tienen que entrenar más de lo que están entrenando.
¿Más?
Más.
Claro, necesitamos más tiempo.
Hay que hacer más intensidad, hay que hacer un poco más de volumen y sobre todo una cosa que nadie sabe es que las piernas de las mujeres son más fuertes que las de los hombres, en proporción. En valores absolutos no, pero en proporción, en porcentaje al peso, son mucho más fuertes las piernas de las mujeres que de los hombres. ¿Por qué? Pues porque están preparadas para quedarte embarazada. Y tienen que sujetar tu peso, el peso del feto, el equilibrio, y entonces tus piernas responden mejor al entrenamiento de fuerza. Es decir, que si yo tengo un hombre y una mujer de la misma, del mismo nivel deportivo, y hoy hay que hacer 3 de 10 al 70 de media sentadilla, yo si hago con los dos lo mismo, con él y con ella, estoy perdiendo entrenamiento en ella, porque ella necesita 5 de 10 al 70 para conseguir el mismo estímulo que él con 3. Porque tenéis las piernas más fuertes.
Maravilloso.
Creo que con todo esto no tenemos excusa de que hay que moverse y hay que hacer deporte y da igual la edad.
No, si yo...
Soportamos, yo en si eso las mujeres no... soportamos todo eso en nuestras piernas, ¿cómo no vamos a poder soportar el deporte, no?
Yo en eso no tengo problema. Si yo lo que necesito es el tiempo y la tranquilidad ya. Que no me estén diciendo cuándo vienes a cenar. ¿O qué cenamos? Buscaros la vida.
Que se la hagan ellos.
No, es que bueno. En eso es en lo que todavía tenemos que aprender, ¿no, Alberto? Sí. Que no, nos queda un poco de...
Sí, esa parte de rol social de la mujer, del hombre, está complicado.
Yo también te digo que cuando no me meten el tenedor en el agujero del lavavajillas que corresponde, también me cabreo. Entonces sí, eso sí. También tenemos...
Mal. Claro. Porque no sabe ceder y que lo hagan a su forma. Eso. Porque el problema es que las mujeres queremos controlar todo y que lo hagan a la forma nuestra.
Tenemos que corregirlo todo.
Ceder. Exacto. Pero a ver, volviendo un poco al tema que realmente creo que interesa a todos, y están muy buenos los datos que siempre nos trae Alberto, que son datos estadísticos geniales. Yo quiero saber por qué hay que realizar deporte, por qué hay que movernos. Sabemos que es beneficioso, sabemos que fisiológicamente es lo que conviene, pero entremos más en detalle, Alberto, de por qué las mujeres no nos tenemos que abandonar en la época de la menopausia o a partir de los 50, cuando...
Antes. La menopausia es el nombre que tiene la última regla. No es una etapa en la vida de la mujer. Lo que pasa es que lo confundimos. Normalmente yo mismo hablo de menopausia sin serlo. Menopausia es el nombre de la última regla, que es cuando hace 12 meses que no tienes la regla, aquella última regla se llama menopausia. Lo que tenemos donde aparecen los síntomas, esos famosos de los sofocos, etcétera, eso es lo que denominamos perimenopausia.
Hola, aquí estoy yo.
Que en España la estadística nos dice que tiene una duración media de 6 años.
Virgen Santa.
Que los peores síntomas se dan en los últimos 2 años. Y que en España empieza a aparecer más o menos a los 45-46. Con lo cual la menopausia aparecería a los 51-52 años. Se caracteriza por una serie de síntomas que muchas de las que me estáis escuchando identificaréis. Insomnio,
sí.
Sofocos,
sí.
Falta de concentración,
sí.
Cambios de humor a lo largo del día sin ninguna razón aparente.
Todos.
Podéis pasar en 24 horas por todos los estados de humor habidos y por haber. Sequedad vaginal, ganas de ir a hacer pis, dolor errático muscular y articular. Hoy me duele un tobillo, mañana me duele una rodilla, hoy no me duele nada, no te preocupes, mañana te duele el hombro. Sí. Todos esos síntomas son los que lo identifican, pero me interesa más destacar los 3 más graves. Uno, que la grasa se empieza a acumular en la zona abdominal en vez de en la zona de la cadera.
Hola.
Por lo mismo, porque estabas preparada para tener niños. El problema de la grasa abdominal es que está directamente relacionada con síndrome metabólico, diabetes tipo 2, accidente cardiovascular, etcétera. Segundo, el accidente cardiovascular en las mujeres se da a partir de los 50-55 años, que al desaparecer el estrógeno se pierde la protección y la mortalidad en mujeres de 60 se iguala con hombres, y a partir de 65 es superior en mujeres a hombres por accidente cardiovascular.
Perdón, Alberto, que te interrumpa, que además con Nati, viste, es igual que yo, va haciendo comentarios de hola, acá estoy yo, somos iguales. Estás acostumbrado, Alberto, a estas interrupciones. Ahora entraremos en detalle también, porque muchas veces cuando estábamos en la sección de mi programa hablábamos de que no se sabe cuáles son los síntomas de un ataque al corazón de las mujeres. Ahora entraremos, pero te dejo terminar los tres puntos más graves, digamos, de...
Y ya el último, que quizás sea el más conocido, la osteoporosis.
Claro.
Que es porque se da como consecuencia de la pérdida del estrógeno, tú ya no eres capaz de generar hueso y entonces cada año de vida después de la menopausia pierdes de un 1 a un 2% de masa ósea. Eso significa que a los 65 o 68 años desarrollas una osteoporosis y te puedes caer de una manera tonta y tienes una fractura osteoporótica de muñeca, de cadera. El problema es que las mujeres que tienen una fractura osteoporótica de cadera en España, su expectativa de vida en el 50% de los casos es de 2 a 3 años y no es buena vida. Y todo eso se soluciona con algo que tú ya sabes y que no os gusta, pero hay que ir al gimnasio y hacer fuerza.
Ya.
Creo que a ninguna mujer nos gusta, ¿no?
Pues...
Ya lo sabemos todas, pero no nos gusta ninguna.
Pues hay que hacerla.
He de decir... Que yo desde que... A ver, es fascinante todo lo que estás contando. Me acuerdo cuando la primera vez que hablé a una amiga de mí, que además ella es doctora en ciencias de la educación física y está haciendo Rocío Cupeiro. Hola, Rocío, sí. Te saludo. ¿La
alumna,
conoces?
Alumna mía.
Mira, alumna tuya. Pues con Rocío, cuando me dijo, pues ahora estoy estudiando la menopausia y tal. Y es una época fascinante. Y le dije, qué jodía. Claro, porque no la estás sufriendo tú, a mí. Claro, me dijo la premenopausia, que es en la etapa en la que estoy yo. En la... ¿Cómo has
Peri,
perimenopausia.
Perimenopausia.
en la perimenopausia, que es donde me encuentro actualmente. Y ciertamente, después de mi rotura de menisco, que me la rompí, además es que no sé si tendrá que ver con esto, Alberto.
Puede tener que ver.
Porque yo no había tenido una fractura nunca, ni nada, ni ningún tipo de rotura, ni lesiones, ni nada. Bueno, me partí el coxis haciendo snowboard, pero eso ya de eso cuando era muy joven. Tuve que hacer mucho trabajo de fuerza para poder volver a correr. Entonces, al conocer los beneficios de las puñeteras sentadillas y las repeticiones, 15 con la derecha, 15 con la izquierda, y de esos paseitos en bici estática, pues reconozco que después de ese trabajo tedioso y espantoso, mientras que yo veía a la gente correr por pista, yo seguía ahí haciendo mis elevaciones de caderas y de piernas, etcétera, ahora estoy volviendo a correr. Entonces, sí que hay un motivo por el cual necesitamos hacer ese trabajo de fuerza para recuperar aquello que no teníamos o para no perder lo que teníamos.
Para no perderlo. Claro. Esto es como el chiste, virgencita, que me quede como estoy. Sí, la idea es que tú cuando haces fuerza, pero fuerza con pesas.
Sí.
Con barra y con pesas, sí, no sí, con sí. gomas, con barra y con pesas.
Y con pesas no de 2 kilos. No,
por encima del 70% de lo que tú eres capaz de levantar, es decir, peso. Haciendo ese tipo de ejercicio, el estrés que generan la inserción de los músculos en el hueso hace que el hueso reaccione aumentando la zona ósea donde se inserta ese hueso. Como la fractura de las más graves que hay es la fractura de cadera, por eso es muy importante hacer fuerza de piernas, sentadilla, media sentadilla, bajar las escaleras. Si las subes, mejor, pero todas las escaleras que veáis, bajarlas. Saltar a la comba.
Porque la gente se queda con ese mensaje de subir y bajar escaleras y no con todo lo otro.
No. Todo eso es complementario a que hay que ir al gimnasio y hacer 3 ejercicios básicos de fuerza de pierna, media sentadilla o prensa, cuádriceps, femoral, eso es hay que hacerlo.
Y luego cuando estás cerrando una entrevista por teléfono, oye, vamos a quedar a tal hora para que vengas por el estudio, en vez de estar sentada, estás apoyada en la pared haciendo una sentadilla isométrica de esas maravillosas que a mí también me han ido también.
Mira, ahí,
explica cómo es, que te apoyas en la pared, ¿no? Y
sí,
como si estuvieras sentada en una silla,
en la pared,
pero sin silla.
Con 90 grados de flexión de rodilla y ya está.
Pero sin silla.
Sí. Igual esto que se puede hacer en la radio, Nati, sí, sí. Porque no quedamos mal en Radio Marca, porque es una radio deportiva, pero como lo hagas en una multinacional muy seria del sector finanzas, te ven haciendo eso y dicen, y
pues esto
no te creas,
esto
no te creas.
De cambiarlo,
la cosa
¿sí?
está cambiando, sí, la cosa está cambiando. Mira, os decía, hay un estudio muy bonito que es donde durante 16 semanas se coge un grupo de mujeres ya que están desarrollando osteoporosis, se las somete a entrenamiento de fuerza con 2 días al 80%, un día al 80% de lo que son capaces de levantar en una repetición y 2 días a llegar al fallo muscular.
Sí.
Durante 16 semanas, 3 días a la semana, y al acabar las 16 semanas ha aumentado la densidad mineral ósea de la zona lumbar un 2,9% y la densidad mineral ósea del cuello de fémur un 4,9%.
Maravilloso.
Hay que hacer fuerza.
Sí, 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 yo lo tengo grabado.
Pero
a juego,
fuerza de Alberto. Fuerza en el gimnasio.
Sí, sí, sí.
Sí, con pesas de verdad, ¿no?
Con pesas de verdad, sí.
Yo.
O con máquina de musculación, me da igual, pero hay que hacerlo.
Bueno, sí, se entiende.
Esas que te encuentras por el parque cuando vas trotando y esas no sirven, ¿no?
No.
Vale. Estoy buscando alguna excusa para poder aferrarse a eso.
Es que lo de hacer ejercicio bajo techo lo llevo mal.
Son 2 días a la semana.
Ya, también es verdad.
Ya, eso es verdad. Pero cuesta. Y es cierto que las mujeres más todavía. Porque
pero
además,
bueno, sí.
No, y luego encima se te ponen unas patas estupendas. Que
también.
Claro.
Hay que pensar en eso, lo estético también.
Pero... Sí, corriendo ya tienes bastante, si me dijeras que nadas, pues bueno, la natación es peor para esto, pero correr también está bien, pero hay que hacer fuerza, 2 días a la semana.
A ver, yo tengo un par de preguntas, Sam, si no te importa, le voy a hacer.
Por favor, claro.
Porque claro,
por
hemos estado hablando...
Es tu programa.
Sí, no, pero sobre todo porque claro, también es mi programa y es mi circunstancia vital actual. Entonces yo ya estoy actuando como conejillo de indias, que lo hago habitualmente en estos temas, porque además creo que algunas mujeres que me estén escuchando o los maridos de algunas de las mujeres... que puedan ser susceptibles de tener la misma situación que tengo yo. Has hablado de todas las dificultades que aparecen una vez que desaparece o que está a punto de desaparecer. Estamos en proceso de desaparición de la menstruación. ¿Qué ventajas hay? Por Dios, Alberto, ¿alguna habrá?
Os volvéis mucho más constantes y os volvéis mucho más... Todo esto que se habla ahora en los gimnasios de la fidelización. La mujer que empieza a hacer deporte a los 40 ya no lo deja. Sin embargo, a partir de los 40-45 es cuando la mayor parte de los hombres empiezan a dejarlo. Entonces, eso es fundamental. Y soy mucho más conscientes de la importancia de hacer ese deporte. Yo Lo que más me gusta entrenar son mujeres mayores de 40 a 45 años. Cuando entrenaba alto rendimiento, por supuesto, alto rendimiento. Pero yo ahora mismo lo que entreno es eso. No, intento no entrenar mujeres jóvenes. No por nada.
Sobre todo porque también es un descubrimiento para nosotras ver lo que somos capaces.
Claro.
Porque hay algo que me quedaba también por preguntarte con los datos que nos has dado de las carreras de montaña, de trail, y bien es cierto que en los maratonianos lo tenemos visto en que corredores de 5.000, 10.000 de repente se pasan al maratón y rinden fenomenal cuando ya han cumplido una edad. Tienes el ejemplo de Martín Fid, que con la edad que tiene se completa los 6 majors y encima que llega en estupendas condiciones. Las mujeres también, cuando llegamos en esta etapa de perimenopausia.
Mayores de 40 años.
También tenemos ese rendimiento también, sí, en la larga, sí, sí, distancia, que mejora que las mujeres de 20.
Bien hecho, bien planteado, bien programado, bien planificado, bien entrenado, sí, sin ninguna duda.
Hemos visto en el pasado campeonato de, me parece, es campeonato de España de clubes, vimos a una madre de 45 años, médico, Alejandra, y su hija Daniela, que compitieron en la misma carrera de 1500. Yo hablé con la madre y le dije, dale una paliza a la niña, porque claro, decía, no todo el mundo apuesta, las cuentas de Instagram, todo el mundo apuesta por mi hija. Pero ella, claro, fíjate, y tiene un trabajo que es médico.
Sí.
Constante, difícil, ganó en esa serie a su hija. Evidentemente, lo de ganar en esa carrera tampoco era importante para ella, era mucho más emocionante la historia, ¿no?, que se cuenta de la madre y la hija compitiendo. Pero si el entrenamiento es el adecuado, las diferencias de edad también se liman, se van cambiando. A ver, evidentemente la edad pasa factura.
Sí. Pero evidentemente pasa como en los hombres. Es decir, un hombre de 60 años que no haya dejado de hacer deporte, que lo haga bien, que lo esté bien planteando bien, es capaz de ganar a un hombre de 40 años en una carrera de ciclismo, en una maratón, por supuesto. Hay que plantear bien el ejercicio, llevarlo. Lo que pasa es que si ya has empezado a los 60, evidentemente ya no, pero si tú has continuado con tu práctica de ejercicio y de una manera lógica planteado, sin ningún tipo de duda. Tengo yo una charla que doy normalmente, que es divulgativa, que es para mujeres, que 40 años, empieza lo mejor, si te cuidas.
Sí, no, está claro eso.
No tengo ninguna duda.
Nati, de cuando dijo 40 años. Me gusta porque yo estoy empezando, entonces quiero saberlo.
Oye, yo voy a cumplir 64 dentro de un mes y medio.
Pues mira, nadie lo diría.
No, pero, da igual.
Supongo que el secreto, fíjate, estamos hablando de esto y me viene también a la memoria el libro de Loles Vives, que
sí,
es otro ejemplo,
sí,
que es que la ves.
Conozco,
y,
la conozco.
Y es maravillosa también y el libro de Pactar con el Diablo, que para mí es casi ya como una enciclopedia, ¿no? Un libro de consulta para ver qué es lo que tengo que hacer. Claro, se habla mucho de la alimentación también. Son muchos los factores que influyen para que la mujer ya no que tenga rendimiento deportivo, que eso lo dejamos aparte, sino para que tenga una vida saludable de los 40 hasta el final de sus días.
Claro, eso igual que el hombre. Lo que pasa es que ahora ya por fin... hay alguna rama que se ha dado cuenta que el ejercicio físico es importante para mantener la salud, que no es solo la medicina, sino que el ejercicio físico bien planteado, bien hecho, bien pautado, es como está ahora de moda, es como una polipíldora que te ayuda a mejorar muchísimos factores fisiológicos, emocionales, mentales, que antes de ese deporte no se mejoraban. Y no hay que tomar nada, es hacer media hora al día, pero hazlo. Aldo, hay un estudio hecho en... Se hizo un estudio en una residencia de ancianos en Villaviciosa de Odón, donde, bueno, pues los alumnos de la facultad iban a hacer ejercicio físico con las personas mayores de 70 años y al cabo de las 8 semanas tuvieron que suspenderlo porque se dieron cuenta que los que no estaban metidos en el estudio bajaban a escondidas al gimnasio a hacer lo que le decía su compañero que habían hecho, porque claro... Tú te sientas contigo a desayunar, nos sentamos los dos juntos y a mí me duele siempre la rodilla y de pronto me empieza a no doler y me le voy más estirado, tú quieres.
Claro.
Pero es que descubrieron que los que estaban en el programa bajaban a escondidas al día siguiente a repetir la sesión que ya habían hecho el día anterior.
Querían más.
Claro. Entonces, el estudio es un fracaso que no se puede publicar, pero es un éxito rotundo. Entonces,
de aceptación, claro, de un hábito que, claro, se vuelve beneficioso para
yo, mi recomendación es, tienes 75 años, tienes la edad perfecta para empezar, empieza. Pero empieza, no lo dejes para, claro, más adelante, porque lo vas a notar. Es que en cuestión de 4 o 5 meses vas a notar los beneficios.
¿Cómo acabamos con ese San Benito de que a las mujeres no nos gusta el deporte? Que yo todavía lo sigo escuchando cada vez menos. Bien, es cierto, porque claro, ya tenemos referentes y ya nos fijamos en otras cosas. Pero eso de que, nada, es que las mujeres no hacen deporte, pero es que no les gusta. Les gusta más ir de tiendas
no les
y
gusta
ver telenovelas.
Porque os cansáis, porque sí. Tal, pues ya.
¿Qué
pues,
rollo? Prefiero ir a tomar un café con las amigas.
Socialmente eso ya está terminando, afortunadamente. Y fíjate los tres deportes que más han crecido en Madrid en 2023, en participación femenina, por este orden. CrossFit.
¡Qué fuerte!
Boxeo.
Maravilloso.
Escalada deportiva y carreras de ultratrail. Deportes femeninos donde los haya.
Sí, sí.
Con el concepto que tenemos de deporte femenino, ¿no? Con lo cual, está cambiando y cada vez va a más y cada vez vais ganando más terreno a esa parte que no os deja hacer deporte. Bueno, pues habrá que fregar los dos o habrá que hacer la cena los dos, pero yo, igual que tú, me voy a hacer mi hora de deporte, pero hay que hacerla. Hay que hacerla. Lo que pasa es que hay que también tener en cuenta las pautas específicas de la mujer. Es decir, que una mujer haga deporte está muy bien, pero acuérdate que tienes que trabajar el suelo pélvico. Tú no puedes hacer deporte, ningún tipo de deporte, sin trabajar tu suelo pélvico, sea el que sea. Crossfit, carrera, escalada, el que sea. Una mujer tiene que trabajar el suelo pélvico. El hombre también. El hombre también.
Tenga la mujer la edad que tenga, da pero, igual.
Sí, sí, sea, da igual. A partir de los 16 años tiene que trabajar el suelo pélvico. Hasta los 80. Y si vas a tener niños, más. Y si los has tenido, más. Pero no hace falta tener niños para tener que trabajar el suelo pélvico siendo mujer.
No, total.
Si no estás en esa parte de la perimenopausia o no estás en la menopausia, que todavía tienes ciclo menstrual, hay que tener en cuenta el ciclo menstrual porque hay cargas de entrenamiento o tipos de trabajo que son mucho más beneficiosos en una fase del ciclo menstrual que en otra. Y no estamos aquí para perder el tiempo.
No, no.
Si puedo hacer la fuerza en una fase en la cual, con lo que me cuesta hacer fuerza, que no me gusta, si encima lo hago en una fase que no voy a tener todos los beneficios, ¿para qué? Pues hazlo en la fase que vas a tener más beneficios. Todo eso poco a poco se va conociendo. Pero no es nuevo. Las primeras investigaciones ya nos hablan en el año 62, cuando yo tenía 2 años, que el equipo olímpico húngaro ya hizo una investigación con todas sus deportistas femeninas para ver cómo influía el ciclo menstrual en el rendimiento. O en el año 76 hay 2 estudios. En los Juegos Olímpicos de Tokio, en los años 60, ya hubo un estudio donde se veía que las mujeres te decían, no, yo es que con la regla empeoro el rendimiento. Ya que no es nuevo, lo que pasa es que empezamos a escucharlo ahora lo hablamos más, pero no es nuevo. Lo que pasa es que hasta ahora no lo habíamos hecho ni caso.
Pues a mí se me ha pasado el tiempo volando, no sé a vosotros, pero nos tenemos que despedir ya, Samantha.
Que empezábamos a coger carrerilla.
Me quedan muchas cosas que preguntarte, porque por ejemplo has dicho lo del suelo pélvico y me estoy acordando con Natalia Romero que hablamos, me dio un dato de verdad que era estremecedor, que decía que más del 50% de las mujeres atletas con las que ella hablaba tenían pérdidas.
No, mira, hice un TFG con una alumna sobre CrossFit con 464 respuestas donde el 60% de las mujeres que hacían CrossFit decía que tenían pérdidas de orina.
Fíjate.
Pero el 80% de ese 60% lo justificaba y te decía, es que si no me hago pis mientras hago CrossFit es que lo estoy haciendo mal.
No.
¿Ya?
¿Es al revés?
Ya, pues, pero hay que educar.
No sé si se nos ha caído Samantha, mira, ha sido perfecto, me ha dicho. Ya, nos hemos quedado sin tiempo, pues cuelgo, ya está. Alberto García Bataller, de verdad, qué educativo, tienes que volver.
Cuando queráis, yo encantado.
El próximo día vuelves ya con Samantha aquí, ¿vale?
Encantado.
Que ha sido un placer escucharte, vale. Y lo que hemos aprendido, me voy a apuntar al gimnasio ahora mismo.
Ahora mismo.
Sí, vamos, en cuanto salgamos de aquí, busco, y ahora te puedes apuntar online, busco a ver, que y voy mañana mismo a levantar unas pesas, que hay unas máquinas estupendas y los monitores son muy majos. Que muchísimas
gracias por
todos los consejos. Yo me marcho ya, pero prometo volver la semana que viene para seguir hablando aquí en esta sintonía de Radio Marca, en Femenino Singular.